Esto es como si lo hubiéramos bailado Teresa Viejo y yo alguna vez. Es tan envolvente como ella.
Oye, yo creo que lo hemos hecho.
Yo creo que lo hemos hecho.
Lo que pasa es que eres un desmemoriado,
sí,
seguro.
Sí. En casa del que tienes al lado, ¿no?
Vamos, pero como lo sabes, a la izquierda.
Tony Manero y Teresa Viejo.
Exacto. Teresa Viejo vestida de Betty mi ciego.
¿Cómo de Betty mi ciego? Perdona. Mucho más mona. Vamos, bueno, no es que yo desmerezco. ¿Qué quiero decir? No desmerezco a la señora, que era estupenda, pero yo un poco más. Yo más hippie.
Más hippie, sí. Está un poquito más hippie.
Me encaja mejor.
Más hippie, más hippie. Mientras llueva es la historia de una mujer que se va a la tierra de su madre. Huye para que nos situemos en la España en la que transcurre la historia de este libro de Teresa Viejo. Es el momento en el que España trasiega por la guerra civil y la posguerra civil.
La posguerra, pero fíjate que ese entorno geográfico en el que suceden las cosas es, en el fondo, es insustancial, da lo mismo. Alma huye como podría en aquel año 46, como podría estar huyendo en este momento, en el año 2015. ¿Por qué? Porque huye de una ruptura amorosa muy dramática, muy cruel, huye de la soledad, huye de su vida, en definitiva, huye de una situación de insatisfacción, ¿no? Estoy aquí, en este punto de mi biografía, pero me desagrada mucho y me marcho. ¿Dónde? ¿Dónde se me cruza en ese momento? Y es la tierra de su madre, que no conoce. Uh-huh. Ella, que vive en Madrid, en ese carral donde prácticamente no llueve nunca, menos hoy, y se marcha a una tierra con lluvia perenne, con el Cantábrico, con una vegetación muy exuberante y cargada de secretos. Los de la familia y los de alrededor, que son muchos.
Tengo que preguntarte qué tiene Alma de ti.
Pues hay alguna cosa, ¿eh? Fíjate que de mis otras protagonistas siempre me resisto a admitir rasgos o características. Pues mira, Alma tiene la necesidad de traducir todo a una lógica, ¿no? Y a un lenguaje muy congruente y muy, muy racional, y que todo se explique desde la cabecita, desde la ciencia, etcétera, etcétera. A pesar de que yo soy de letras y ella es de ciencias, es farmacéutica. Tiene una fijación casi obsesiva con el amor romántico, como yo. La sensación de que hay un hombre ideal, una pareja ideal, alguien que te encaja y que de buenas a primeras, cuando estás a su lado, la vida es distinta y los amaneceres son diferentes y los colores más subidos y todo es formidable, ¿no? Y que lo busca también incluso en las lecturas, en los libros. Yo lo he hecho cuando era una cría. Y tiene también la sensación un poco determinante de que el amor, cuando es trágico, es muy trágico. Esa sensación así de estar al límite, yo a veces la he tenido en la vida, sí.
Hombre, yo era ese hombre ideal para ti, pero no has hecho cuenta nunca.
¿Cómo eres, de verdad?
Tiene también ideal para todas.
Para todas.
Para todas.
Creo que no es nada. Yo a Alma no le recomiendo a Carlos. Sufriría mucho contigo.
No. ¿Y por qué el encuentro con la familia de su madre es frustrante?
Bueno, no es frustrante, al final es muy enriquecedor y es formidable, ¿no? Está lleno de matices y de personalidades.
Bueno, misterioso.
De personalidades formidables. Lo que pasa es que, vamos a ver, los secretos de la familia son siempre difíciles de encarar. Y todos tenemos secretos. Yo siempre hago una pregunta cuando estoy presentando la novela a la gente que escucha y les pregunto, bueno, realmente son dos cosas. Por una parte, ¿están seguros de que en su familia no hay ningún secreto? Y, bueno, hacen así con la cabeza. Bueno, en fin, quiero decir, en todas las familias hay algún secreto. Y luego hago otra, y es, ustedes observen las fotografías familiares, esas que se guardan en cajas de galletas o en viejos álbumes, y traten de poner nombre a todos los rostros y los cuerpos que aparecen en esas fotos. Siempre se desliza alguien que no sabes quién es. Un tío que desapareció, un novio de la abuela del que nunca habla nadie, etcétera, etcétera. Y ahí están a veces las claves de una familia. Yo creo que los secretos familiares son formidables. En las familias están las pequeñas grandes cosas de la vida. Y es lo que le pasa a Alma, ¿no? Que tiene que ir ubicando quiénes eran sus tíos, porque están todos muertos, quiénes eran sus tíos, qué relaciones había entre ellos. Una mujer misteriosa que aparece en una fotografía, que va y viene. Una novela cargada también de secretos que de buenas a primeras cae en sus manos en una librería de viejo, y resulta que, bueno, pues que lo que narra esa novela está muy cerca de su propia vida. En fin, misterios, a veces misterios de lo sobrenatural, pero que encajan muy muy bien en lo natural de las cosas.
Hombre es modo de empleo, cómo ser mujer y trabajar con hombres, que el tiempo nos encuentre, la memoria del agua, mientras llueva. Últimamente dedicada a la escritura, Teresa Viejo, y muchos nos estamos preguntando si volverás a las ondas o volverás a la televisión.
Pues no, sigo en las ondas.
¿Qué ha sido tu casa? No, digo, bueno, no, que sigas en las ondas, apareciendo esporádicamente y con
estoy en Radio Mi Observadora.
Escúchame, tú tienes tu observadora con tus entrevistas en profundidad.
Sí, claro.
Y demás. Pero digo, dedicándote casi, casi en exclusiva, como lo hiciste durante muchos años, a los medios de comunicación convencionales.
Yo creo que eso no va a pasar. Es decir, no va a pasar dedicarme en exclusiva a la televisión o la radio. Es verdad que si se cruza un programa, un proyecto que implique pues, un programa diario como este que tenéis vosotros entre manos, esto te implica hipotecar toda tu agenda. Pero soy bastante reacia. Siempre que me siento con mis jefes y hablo, les digo, bueno, todo lo que hablemos de lo que hablemos, pero que me permita escribir. ¿Por qué? Pues porque yo no sería la mujer que soy y soy mejor persona escribiendo.
Te ves escribiendo dentro de 20 años e igual de guapa.
No me veo muy viejita. Me encanta.
Estás preciosa,
pero me encanta.
Tenías que verla, Carlos, para tirar cohete, de verdad. Pero, al final,
irá vestida de negro y con el pelo recogido, no.
Qué ligero, qué malo eres.
¿Dónde están las cámaras?
Porque has colgado una foto, seguro, en Twitter. Yo me veo escribiendo, claro que me veo, pero escribiendo historias como estas, de misterios psicológicos y de intrigas psicológicas y mirando el mar, claro que sí. Hombre, no quiere decir eso que la televisión no se cruce en tu camino de cuando en cuando. Este verano se ha cruzado y lo he disfrutado mucho. Y bueno, pues a lo mejor dentro de poco también estamos con otra cosa. Pero bueno, en fin, al mismo tiempo que se pueda cruzar la tele, o sea, en la medida en la que se cruza la tele, yo ya tengo otra historia en la cabeza. Entonces,
¿cuál es la próxima?
Pues hay una cosa por ahí que me gusta mucho. Así de
una pincelada, un avance.
Quiero hablar de algo que me gusta y que se cruza de alguna forma en todas mis novelas, que es el desamor. El amor y el desamor. O sea, me obsesiona por qué nos enamoramos de una persona que a lo mejor no nos conviene. Y por qué no nos enamoramos de la persona que presuntamente nos conviene. ¿Qué es esa magia tan formidable? Carlos, ¿tú lo entiendes?
No.
¿Pero por qué pasa?
Lo que sí es cierto es que a medida que nos hacemos mayores, tenemos más información para evitar el error. ¿Eh?
Pero también me gusta la inconsciencia de saltar al vacío con una red mínima. Quiero decir, está muy bien que sumemos experiencias y que seamos más aparentemente más sabios, pero hay que tener vértigo de cuando en cuando. A veces hay que cerrarse los ojos. Yo lo hago, ¿eh? Digo, pa, venga, va.
¿Y qué papel juegan en esta novela los espíritus?
Mucho. Es que están ahí. Es que están ahí. Este ha sido un viaje de alma narrativo y literario y de ficción y un viaje personal muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, yo era muy escéptica al empezar esta novela y, hombre, una tiene siempre su fe y sus creencias y sus cosas, pero no dejo de tener una carga de escepticismo importante que te viene marcada por la propia profesión periodística, que no se cree nada o que a priori no debe de creerse nada. Pero, bueno, pues ahí yo tengo ya la convicción, ¿no?, de que no se van del todo, de que quienes nos han acompañado y nos han formado y nos han dado nuestro ADN están detrás, ¿no?, nos tutelan, nos guían, a veces nos mandan señales que no sabemos interpretar. Y ese es el viaje particular de Alma, ¿no?, entender que aquellos, la novela termina diciendo, ahora entiendo que nunca se van del todo. Bueno, pues eso es fantástico.
Al principio escribiste como hablabas y ahora estás empezando a hablar como escribes.
Yo escucho
casi todas las semanas tu programa en Radio Nacional de España. Escucho a una persona que está escribiendo mientras habla.
No soy consciente.
No eres consciente, pero
miedo.
Te está pasando.
Claro, pero me da miedo, Goyo, eso, porque, oye, a ver si me alejo del lenguaje cotidiano. Pero es verdad, pero es verdad que tiendo a cargar las frases de como de reflexiones personales. Pero es que la vida me las da y ¿por qué no las voy a compartir con los demás? En fin, me parecería un poco cicatero decir, bueno, yo he aprendido esto y ¿cómo no se lo regalo a usted? Se lo doy. No se lo regalo, lo comparto. Lo comparto y lo comparto con una sonrisa. Es que, hombre, he cumplido años, los voy cumpliendo y me dejan pozo y vamos, doy gracias a todo lo que hay que dar gracias por ese pozo que me dejan los años, claro.
El movimiento espiritista ¿Tuvo mucho peso en España en el momento en el que tú...
Muchísimo.
¿Cifras la novela?
Antes. O sea, realmente en los años 40, en los años de la posguerra, hay una, en fin, una carga religiosa muy importante en la sociedad española. Pero Alma, digamos que, por, en fin, por esa obsesión por investigar las cosas que están pasando a su alrededor, mira hacia atrás. Y ahí es cuando coincide con una medium y le habla de lo que sucedió en España en el último tercio del siglo XIX. Y tiene la misma sensación de no creerse lo que tuve yo cuando me encontré en la investigación con aquello. Aquello era... pues resumo, un número de periódicos y de revistas espiritistas importantísimo, que se vendía en los kioscos como se vendían los periódicos. La primera mujer que dirige un diario en nuestro país, que era una revista espiritista, primera directora de periódico. Yo es algo, sentí dar la mano a Amalia Domingo Soler, dije, vaya, otra directora ahí, en fin, ella peleándose en un mundo de hombres. Bueno, pues por ejemplo impartir la doctrina espiritista en la educación secundaria y en las facultades de letras, algo aprobado por el propio Congreso de la Primera República, etcétera, etcétera, etcétera. El primer Congreso Internacional Espiritista celebrado en Barcelona en el año 1888. Esto nos da mucho de sí con lo que está pasando, ¿eh? Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Entonces, quiero decir que pasaban cosas en esta sociedad española, lo mismo que sucedía en Europa respecto del espiritismo, y que, hombre, se encuadra en algo muy simple. Todo el mundo, en aquel momento, el mundo de las ideas trataba de explicarse la relación entre el cuerpo y el alma, que es al fin y al cabo lo que seguimos explicándonos ahora desde la religión, la espiritualidad o incluso la física cuántica. O sea, que tampoco es que vayamos muy alejados.
Un temazo, ¿eh? Para la próxima novela, la física cuántica. Te he pillado, sí. Por ahí va a ir. Seguro. Es más misterioso que la física cuántica tener una amiga novelista, porque la ves una vez cada dos años. Cuando
no
se pone a escribir
eso.
Esta señora,
bueno,
no hay
es
manera
que
de localizarla.
Me encierro.
Sigues escribiendo para interview, sí, sigues con tu columna, sí. Cada vez más subidita de tono.
No, esto ha sido una maldad que me hicieron este verano.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso fue una maldad?
Una maldad absoluta. Me comenta la dirección de la revista que quieren recuperar los relatos eróticos que el año anterior había hecho Juanjo Millas. Y dije, bueno, pero Juanjo Millas lo hace muy bien. Una mujer, tú lo puedes hacer. Y dije, madre de Dios, yo relatos eróticos que no he hecho. Y los hice.
Menos mal que ya no nos metes en tus escritos, como antiguamente.
Bueno, perdona.
Tú sabes, Carlos, que hubo un tiempo, y tú creo que has protagonizado uno sin saberlo. Y yo también fui el prota de dos o tres, pero de uno de ellos... Que, bueno, no
pero
lo voy
se
a
llamaba...
Contar,
no, cuéntalo.
No.
Cuéntalo.
Es un señor que se quema la cosa tomando rayos uva para broncearse antes de la boda de un amigo.
Tú antes de tu propia boda.
Bueno,
Goyi,
no,
cuéntalo.
Claro, es que no puedo dar más detalles, hija mía. Que fue una indiscreción por tu parte, menos mal que no pusiste mi nombre.
Maravilla, qué maravilla.
Uy, sí,
no, perdona, como que... No, el personaje se llamaba Goyi.
Ah, también, ¿eh? Sí.
Goyi.
No me acordaba de ese detalle.
Absolutamente. Goyi y sus cosas.
O sea, que me reconoció todo el mundo, ¿no?
No, pero esto es de los riesgos que tiene andar en mi círculo más íntimo, y es que aparece retratado a la mínima el primero. Eres normalmente los hombres, las mujeres no salen retratadas, es curioso. Pero vamos, yo sé de alguno que se vestía de Tony Manero y que bailaba.
Sí,
vamos,
sí.
Yo conozco, y lo seguía haciendo.
Vamos, alguno. Directamente.
Mientras llueva en Espasa, Teresa Viejo. El libro de este año.
Espero, de esta Navidad, que se anime todo Navidad. El mundo. Así como apetece leerlo, ¿sabes? Como con un tecito al lado, un chocolate, un cafetito, quien quiera café, la chimenea, la mantita y en los brazos de alguien.
Número 4 en el Keller, recomendadísimo por los críticos,
sí,
de este país.
Sí.
Adiós, Teresa.
Gracias.
Un beso muy fuerte.
Besos fuertes.
Adiós, vida mía. Adiós.